Último día de la semana en este mes de marzo, día viernes 22, y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Han sobrevivido, no? A esta semana de este mes tan intenso que es para nosotros marzo. Bueno, aquí nosotros poniéndole ganas, poniendo energía, y aquí vamos sobreviviéndolo más bien a lo que fue entonces estos 5 días hábiles, ¿cierto? 5 días de trabajo. Bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas y además de eso, los invitamos también a sumergirse junto a nosotros dentro del mundo de las informaciones de la ciencia, la tecnología, la medicina y justamente hacia el área de la salud es que vamos a comenzar a orientarnos en esta ocasión porque seguramente más de alguno de ustedes se habrá dado cuenta, lo habrá llegado quizá alguna información a través de redes sociales, que claro, ahí abunda de todo tipo de cosas, pero también uno de los temas más buscados en plataformas como Google durante estos días ha sido el siguiente concepto: enfermedad carnívora y Japón. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, se ha hablado mucho respecto a una enfermedad que ha estado circulando con más intensidad de lo habitual en el territorio japonés, que anualmente solía generar cerca de 200 casos al año, al menos en ese país. Sin embargo, ya tan solo en estos 3 meses de 2024 van más de 400 casos reportados. Le dicen la enfermedad carnívora, pero en realidad se trataría nada más y nada menos que de síndromes de choque tóxico estreptocócico. Todo esto debido justamente a que deriva del estreptococo. Bueno, ¿de qué se trata todo esto y en qué consiste un poco esta noticia que ha estado rondando, a muchos los ha estado alertando, les ha estado preocupando, pero que o cuyas informaciones no han sido de todo esclarecidas en gran parte porque, como les decía recién, ha reinado un poco el pánico, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y eso termina de alguna forma u otra también confundiéndonos? Bueno, como les contaba recién, han estado en alerta en Japón porque ha habido este aumento bastante rápido, bastante vertiginoso del número de casos. Ya van cerca de 400 tan solo en estos 3 meses del año, enero, febrero y marzo. Normalmente, en el caso japonés, tenían 200 casos anuales. Tener 400 tan solo en 3 meses, lógicamente, que dispara las alarmas. Y han estado monitoreando tanto lo que ha estado sucediendo con esto, cuáles serían las causas de lo rápido de la propagación de esta enfermedad, como también qué medidas tomar para poder mitigarla. Se conoce esta afección como la enfermedad carnívora, sin embargo, se trataría del síndrome de choque tóxico estreptocócico que puede generar, y de ahí viene el concepto de carnívora, puede generar que los tejidos que recubren nuestros músculos sufran de algún tipo de necrosis y finalmente, a raíz de esa necrosis, de que es la muerte de esos tejidos, ¿cierto? A raíz de esa necrosis, finalmente los pacientes terminan sufriendo este shock tóxico y eso ocasiona su muerte. Si bien en Japón ya tienen bastante experiencia y conocimiento respecto a lo que es esta enfermedad, de todas formas no les había tocado enfrentar brotes tan significativos como el que estamos registrando en este año 2024. Y es por eso entonces que ha habido también, de parte no solamente de la población japonesa, sino que a nivel internacional, mayor preocupación respecto a lo que podría estar sucediendo ahí y de qué manera se va a tomar medidas para poder mitigar todo esto. Ya ha estado informando además el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades que dentro de lo que tiene que ver con esta infección, que además, dicho sea de paso, es bacteriana, por lo que estamos hablando acá del estreptococo como el gran responsable. El contagio de esta enfermedad de persona a persona puede suceder, pero no es lo habitual, es decir, no es lo común. Sin embargo, cuando ocurre, sí puede ser rápido, de muy pronta evolución, y también puede ser grave, es decir, cuando estamos hablando de este tipo de bacterias, como es el estreptococo. Particularmente el estreptococo del grupo A, generalmente estamos hablando también de rápidas propagaciones, aunque en la mayoría de las personas que están recientemente infectadas no hay mayores síntomas que nos indiquen la presencia de esta bacteria en particular, o esos síntomas pueden ser sumamente suaves, nada que nos llame tanto la atención, por ejemplo, una infección cutánea quizás ya, o algún pequeño dolor de garganta. Ahora, ¿cuándo está el problema y cuándo esto se vuelve más grave? Cuando la bacteria ingresa al torrente sanguíneo. Es ahí donde esto puede ponerse más complejo. Y estando ya presente en el torrente sanguíneo, puede llegar también fácilmente a los pulmones, a los músculos, y ahí puede complicarse esta situación. Derechamente, cuando ya entra en contacto esta bacteria con estos órganos o con los músculos o con la sangre, puede generar entonces cuadros tan complejos como los que hemos estado viendo en Japón durante estos días. Y de hecho, dentro de lo que es su tasa de mortalidad, esta oscila entre el 30 y el 70%, no es menor. Por eso es que hay mucha atención a nivel internacional respecto a lo que aquí estaría sucediendo, esperando lógicamente que algo así no pudiese, o sea, en la medida posible, no fuese a ser parte de la realidad de otros países prontamente, de modo de que esto quede concentrado en el territorio japonés y no tengamos más brotes parecidos en otras latitudes. De todas maneras, hay algunos síntomas que han indicado también, sobre todo por parte del Ministerio de Japón, que pueden ser algunos de los síntomas para poder estar atentos en caso de presentarse, poder quizás generar algún tipo de diagnóstico, como pueden ser fiebre y escalofríos, dolores musculares, náuseas y vómitos. Eso en términos generales. Además de esto, el paciente también podría presentar presión arterial baja. Y ¿cuándo saber que estamos hablando de una evolución que pudiese llegar a un cuadro más grave? Bueno, si es que además de esta presión arterial baja, se suma una frecuencia cardíaca acelerada, taquicardia, una respiración acelerada y también signos de que los órganos no están funcionando bien, es decir, algún tipo de signo de insuficiencia orgánica. Cuando ya estamos hablando de estos últimos síntomas en la lista, es que posiblemente ya el estreptococo podría estar haciendo de las suyas, o derechamente, lógicamente, no todos los casos que presentan estos síntomas, sobre todo los iniciales, son de estreptococo. Bien sabemos que hay muchísimos diagnósticos, muchísimos cuadros que comienzan con síntomas parecidos: dolor de garganta, náuseas, dolores musculares o algo de fiebre, escalofríos. No todos derivan en cuadros complejos, pero al menos en el caso japonés, ¿cuándo puede ser motivo de consulta? Si es que ya se van evidenciando los signos iniciales, pero también los posteriores a lo que pudiese ser algún tipo de cuadro más complejo o derechamente quizás ya engrosar esta lista de los 400 casos que van hasta la fecha en este 2024 de este choque tóxico estreptocócico, cóxico digo, que ha estado haciendo noticia durante los últimos días por la gran cantidad de casos que se han generado en tan solo 3 meses del año cuando ellos habitualmente estaban recibiendo 200 casos anuales, no 400 en 3 meses. Eso es lo que ha estado sucediendo en Japón y lo que también ha estado generando que exista mucha atención sobre lo que ahí está ocurriendo. Bueno, al menos desde acá vamos a estar informándoles también cualquier novedad que exista al respecto y, por supuesto, lo que todos tienen preocupados alrededor del mundo, la evolución que siga teniendo esta llamada enfermedad carnívora en Japón. Nos vamos a ir a la música también durante esta mañana para comenzar con mejores noticias y con mejores energías también este día viernes. Nos vamos a dejar rápidamente con el sonido de una banda legendaria. Queen es lo que abre esta mañana en Café Plus con la canción Dragon Attack. Dejamos el sonido de Queen y cuando ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación y ante todo también a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Les comentaba al inicio que hoy día vamos a estar orientados también a temas vinculados al mundo de la medicina, al mundo de la biología, al mundo de la salud. Y para seguir más o menos también en esta tónica, es que el día de hoy queremos conversar frente a un diagnóstico que pudiese ser complejo, pero que abordado también correctamente con un buen equipo de especialistas, pudiera de alguna forma u otra ser tan solo un episodio sin que esto acarree quizás algún tipo de trastorno más grave. Vamos a preguntarle a nuestro invitado sobre la preeclampsia que puede afectar también durante el embarazo. Para ahondar sobre este tema, conocer en qué consiste, cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas también y muchísimas cosas más. Es que hoy nos acompaña el investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Está hoy junto a nosotros el doctor Jaime Gutiérrez Pérez. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, contento de esta oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Y nosotros contentos también de poder conversar contigo, de tenerte acá en nuestro programa, de poder ahondar además en este tipo de temáticas. Primero, antes de que nos vayamos al mundo de la preeclampsia, particularmente lo que tiene que ver con este diagnóstico y cómo afecta esto en algunas mujeres en el embarazo, quería preguntarte primero que nada también por la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Sabemos que han estado muy enfocados en lo que tiene que ver tanto en investigación como también haciendo grandes esfuerzos para recibir en este año 2024 los alumnos de buena manera, siempre además con lo más avanzado, ¿cierto? Así que, ¿hacia dónde han estado dirigidos esos esfuerzos durante este año 2024 por parte de la facultad?
Sí, yo quisiera ir un poquito más atrás, porque tú dices el último año, pero yo quisiera hablar de los últimos, no sé, de 7, 8 años, en el que la
¿Ya?
universidad como total ha tenido un impulso particular por pasar a ser una institución más compleja y desarrollar precisamente esto, no solo entregar conocimiento, que es lo que hacen las universidades como base, pero también generar conocimiento. Y la generación de conocimiento se fundamenta fundamentalmente, valga la redundancia, en la investigación científica. Entonces ha hecho un tremendo esfuerzo en ese camino. Y ese camino se hace patente, particularmente con el desarrollo, no solo de las carreras de pregrado, medicina y otras del área de la salud, sino también la formulación de programas de doctorado, que están orientadas
Cierto.
particularmente. Sí, particularmente la formación de estudiantes ya avanzados, muchos de ellos ya profesionales, y que entran al mundo académico para generar conocimiento desde el método científico.
Oye, y además ahí nosotros en alguna oportunidad como programa hemos también estado conversando respecto al programa de doctorado. Han hecho un trabajo interesante con grandes investigaciones además que han estado comenzando también y que el año pasado pudimos conocer un poco el espíritu de lo que era ese trabajo, hacia dónde estar dirigido. Así que es bueno poder destacar aquello y también los esfuerzos que ha hecho la universidad y que claramente además se han evidenciado, como decías tú, no solamente en la entrega de conocimiento, sino que también en poder generarlo y poder contar con investigadores dentro de, bueno, las distintas carreras, por supuesto. Nosotros acá estamos enfocados un poco en lo que tiene que ver con medicina y ciencia en esta conversación, pero se ve reflejado en el trabajo completo, de manera integral, que ha realizado la universidad.
Sí, efectivamente, ha sido un trabajo integral, progresivo, que ha ido a permitir un crecimiento muy, muy, muy importante. Decir que cuando, por ejemplo, cuando llegué acá hace aproximadamente 10 años, puede contar con los dedos de las dos manos, con una de las dos manos, el número de investigadores que formamos parte de esta institución. Y hoy día ya no puedo ni con las manos ni con los pies, ha crecido realmente de manera muy importante, el número de investigadores, pero también la variedad de temas que se
Cierto.
están abordando, desde biomedicina, ingenierías, humanidades, historia.
Sí, cierto. Es un trabajo, una labor muy interesante la que ha estado realizando la Universidad San Sebastián y dentro además de la incorporación también de estos académicos e investigadores. Bueno, tú también cuentas ahí con un currículum bastante nutrido dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la investigación, además de ser también bioquímico, es magíster y doctor en ciencias biológicas, con mención en biología celular y molecular. Y uno de tus temas de investigación ha sido justamente las patologías del embarazo asociadas al desarrollo de la placenta humana y al remodelamiento vascular. Dentro de eso, es que nosotros queríamos conocer un poco más también respecto al tema de la preeclampsia y que es algo que queríamos abordar contigo respecto también a lo que es finalmente este diagnóstico y cuáles vendrían siendo algunas de sus características para poder adentrarnos un poco en este tema.
Súper. Mira, la mejor manera de explicar preeclampsia con palabras simples es decir que las mamás, y todos sabemos esto, que las mamás hacen todo, todo por sus bebés y por sus hijos, incluso si ponen su salud y vida en juego. Y esto presenta lo que ocurre con preeclampsia. Por una razón que hoy no está del todo establecida, el flujo de sangre de la mamá hacia la placenta se reduce en este síndrome. Y el bebé de alguna manera le grita a la mamá: mamá, me falta sangre. Y la mamá, que obviamente da todo por su hijo, responde elevando su presión sanguínea, tratar de que llegue sangre a la placenta y darle lo que el bebé necesita, mejorando transitoriamente el estado de ese bebé, pero la mamá se queda con el gran problema, se queda con esa hipertensión, hipertensión que daña profundamente muchos de sus órganos. Entonces, así como el contexto en el cual sea preeclampsia, si tú imagino que la pregunta también va a cómo se diagnostica, etcétera, preeclampsia es una condición, un síndrome específico del embarazo que se caracteriza por un aumento súbito súbito y repentino de la presión sanguínea en un embarazo que era completamente normal. Tenía todo perfecto, todos felices, y a partir de la semana 20 de gestación, espontáneamente, de manera súbita, sube la presión sanguínea. Y eso, como consecuencia, genera una serie de daños multisistémicos en la madre que son de muy difícil manejo. El particular gran problema de ese manejo es que no se pueden entregar a esa mamá las clásicas drogas hipotensoras. Pero muchas de nuestras personas que nos están escuchando y tendrán familiares o ellos mismos que sufren hipertensión consumen o toman enalapril o losartán, que son los clásicos fármacos para manejar la hipertensión. Bueno, esos fármacos no son compatibles con el embarazo. Por tanto, el manejo de esa hipertensión y posterior daño que genera esa mamá, que sufre el cuerpo de la mamá, no son de fácil manejo.
Bueno, esto es un síndrome que, como decías tú, entonces es específico del embarazo y que además también puede tener o ser causa de mortalidad materno y fetal en nuestro país, al menos de dentro de todo. En lo que tiene que ver con la cifra, es de la principal causa justamente en esa línea. Esto solamente en el caso chileno, alrededor del
Sí.
mundo también tenemos cifras tan elevadas y cómo se va trabajando de partida, tanto en el diagnóstico como posteriormente lo que tiene que ver también con el tratamiento para poder llevar a cabo de manera exitosa ese embarazo y por supuesto también lo que tiene que ver con la salud de la madre.
Sí, es un número bastante alto. Mundialmente hablando, son cerca 8%, entre el 8 y el 10%, según el país y las regiones. Entre el 8 y el 10% de los embarazos se asocian con preeclampsia. Algunos son menos severos, otros son más severos. Cerca del 3% son altamente severos, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Es un manejo difícil. Pues el aumento de presión se diagnostica a partir de la semana 20 de gestación, que la presión aumenta a partir de la mitad de la gestación, entendiendo que la gestación dura 40 semanas. Pero realmente es detectada habitualmente a partir de la semana 30. Entonces, o se
Perfecto.
diagnostica probablemente a partir de la semana 30. Sí, entonces se detecta y se diagnostica cuando el problema ya está.
Muy avanzado.
Entonces, finalmente, lo único que se puede hacer es tratar de contener la situación. Usualmente, la mamá se le pide que no haga mucho, que se quede quieta, tranquila, se trata de manejar la hipertensión, ojalá sin drogas. Hay muy pocas drogas que pueden administrar y usualmente esas drogas se administran, no son que se las autoadministra, digamos, sino que tienen que ser con monitoreo clínico permanente, o sea, la mamá tiene que estar hospitalizada. Entonces no es fácil de manejar.
Bueno, y eso además también lo vuelve aún más complejo. Cuando estamos hablando también ahí de lo que puede pasar a lo largo de ese embarazo, si es que además ya el embarazo llega a término el momento del parto, lo que puede suceder después, tanto con el nacimiento de esa guagua como con la salud de esa madre. Normalmente, ¿cómo es ese camino cuando ya se ha logrado entonces el parto y qué pasa ahí en este caso con los dos, con la guaguita y con la mamá?
Sí, qué tremenda pregunta, qué tremenda pregunta. Habitualmente uno habla de los síndromes del embarazo o las patologías asociadas al embarazo y uno tiende a restringirlas al embarazo. Las consecuencias que puede tener por los problemas que se dan durante el embarazo y en la etapa perinatal, digamos, los primeros meses de vida de la criatura que nació. Pero efectivamente, hace ya un tiempo se ha propuesto el eslogan de decir cómo los primeros 9 meses de nuestra vida modulan o modelan todo el resto de nuestra vida. Y
Importante.
eso, cuando ocurren, particularmente muchas de las patologías del embarazo, pero particularmente preeclampsia, desarrolla que tanto la madre como el niño, tienen cerca o se multiplica entre 3 y 10 veces el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas en el futuro, siguiendo una vida totalmente normal. O sea, dos niños, un niño que se gestó en un embarazo completamente normal, un niño gestado en un embarazo con preeclampsia, siguen exactamente la misma vida que el niño y la mamá, en el fondo, que fueron afectados por preeclampsia o que sobrevivieron. Suena poco fuerte esa palabra, pero sobrevivieron a preeclampsia. Lamentablemente, tienen que cuidarse un poco más porque están el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares en particular son más.
Claro, son mayores. Mira, es importante además ahí poder conocer también lo que pasa después, porque en realidad uno ha escuchado o conoce algún caso que quizás de alguna mamá que vivió la preeclampsia en el embarazo, y siempre me ha quedado esa pregunta: ¿qué es lo que sucede después? ¿De qué manera también esto se sigue abordando cuando ya estuvo ese diagnóstico en ese momento tan importante, pero que en el periodo de posparto y sobre todo cuando la guagüita recién nace, que también está más vulnerable, cómo es que continúa ese desarrollo? Hablabas anteriormente de el tema de los diagnósticos, el diagnóstico que muchas veces recién se hace en la semana 30, que entendiendo además que cuando estamos hablando de aproximadamente o alrededor de 40 semanas en el embarazo, claramente es en un momento bastante avanzado. Dentro del diagnóstico, ¿hay algún examen específico? ¿De qué manera se puede detectar el desarrollo de alguna preeclampsia o de la preeclampsia más bien en las pacientes? ¿O es simplemente también por los indicadores propios de exámenes tan rutinarios como puede ser medir la presión, quizás algún examen de sangre? ¿Cómo es que se elabora ese diagnóstico?
La verdad es que el principal diagnóstico es precisamente los controles rutinarios que tienen todas las mamás en el mundo y particularmente en nuestro país, que hay un control muy, muy programado y muy bueno. Claro, de repente sube la presión y de repente le dicen, señora, su presión está elevada, vamos a seguir haciendo estudios, se hacen análisis bioquímicos de proteínas, perdón, de orina, la presencia de proteínas en la orina, hexocoproteinuria, análisis de algunos marcadores sanguíneos que permiten diagnosticar con claridad, con exactitud, si tiene o no preeclampsia. Eso cuando ya se generó. Pero precisamente como ya se generó y el daño ya está, se han hecho tremendo esfuerzo por tratar de predecir el desarrollo de preeclampsia. Y en ese campo es bastante complejo. Hoy día lo que está más aceptado es que todas las mamás, o la gran mayoría de las mamás, alrededor de la semana 12-14, o sea, el primer trimestre del embarazo, se someten a un examen que se llama Doppler. Que van a hacer la primera ecografía, y además hacen el Doppler. Y el Doppler permite tener una imagen de cómo está ocurriendo el flujo de sangre materna, cómo la sangre materna entra hacia la placenta. Y en general, lo general está normal, pero cuando a veces hay una alerta y ese flujo se ve alterado, el personal médico dice, oh, aquí hay riesgo de que se desarrolle preeclampsia. No es sine qua non, no significa si tienes un doble alterado en esa semana 12-14, vas a tener preeclampsia, eso no es así, pero sí aumenta el riesgo. Entonces, en general, a esas mamás se les diagnostica aspirina, la bendita pastilla chiquitita que las hace
Sí,
todas.
el clásico y fácil de encontrar en la farmacia, digamos, tan
Exacto. Se
conocida.
diagnostica de aspirina, y esa aspirina, y no el llamado aquí no es que todas las mamás tomen aspirina,
No,
porque
lógico.
solo debe ser y el médico lo diagnostica, y esa aspirina dada muy tempranamente, antes de la semana 16, solo si se comienza a tomar antes de la semana 16, disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia severa. ¿Sí? La forma más severa de preeclampsia se reduce de manera importante con esa estrategia. Pero eso es lo que hoy día se hace como prevención, pero la verdad, un diagnóstico predictivo, poder decir usted, señora, va a desarrollar preeclampsia hoy no existe.
No existe como tal. Mira, qué importante. ¿Hay antecedentes quizás en las pacientes que pudiesen darnos luces de que algo sí pudiese llegar a ocurrir o tampoco existe un patrón determinado?
Sí, existe, y nosotros precisamente, mi grupo, el equipo de investigación que estamos llevando a cabo esas preguntas, presentan eso, porque como te decía, preeclampsia se diagnostica a partir de la semana 20, el aumento de presión, pero normalmente ocurre alrededor de la semana 30,
Claro.
cuando el problema ya está. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? en algún momento de ese desarrollo que generó esta condición. Y la verdad, la única manera de responder esa pregunta es con la máquina del tiempo. Necesitamos esa máquina para poder ir al pasado y preguntarle qué ocurrió con esa mamá, con ese embarazo, para poder entender qué pasó en el futuro. Y eso hoy día, lamentablemente, la tecnología no lo permite. Ojalá en el futuro así sea. Pero sí, hoy día tenemos una estrategia para jugar con esa máquina del tiempo. Y resulta que esa estrategia, todas las células, o prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, liberan una serie de pequeñas vesículas, que se conocen como vesículas extracelulares, y estas vesículas se liberan, a las células liberan y entran muchas veces en la circulación sanguínea. La placenta no tiene por qué ser diferente, y la placenta, cuando se está formando, empieza a liberar estas vesículas que entran en la circulación materna, ¿sí? Entonces, y uno las puede tomar. No es tan difícil, uno puede tomar sangre de esa mamá, purificar estas vesículas y analizar. El desafío es purificar desde toda la masa de vesículas distintas que se producen de todos los órganos de la mamá, detectar las placentarias. La gracia es que si uno toma estas vesículas placentarias, de algún modo u otro está haciendo un análisis, es como tomar una biopsia. Una biopsia de esa placenta. Hacer un análisis bioquímico de esa placenta. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la máquina del tiempo? ¿O qué estamos haciendo en colaboración con dos hospitales, el Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Hospital, la Clínica de la Universidad de los Andes, en colaboración con la Universidad de San Sebastián? Lo que hemos hecho es colectar, obviamente con toda la aprobación de las mamás, la sangre, su sangre, una muestra de sangre el primer trimestre, uno el segundo trimestre y uno el tercer trimestre, de tal manera que al tercer trimestre sabemos el diagnóstico, esa mamá tiene preeclampsia, por tanto podemos ir atrás y tomar esa sangre del primer trimestre, o sea, la sangre de esa mamá antes que tuviera preeclampsia, ¿sí? Y como tenemos esa sangre, purificamos las vesículas y de alguna manera podemos hacer un análisis, estudiar una biopsia de la placenta sin haberla tocado, sin haber intervenido el embarazo.
Qué
Entonces,
buena.
haciéndole preguntas a esas vesículas tempranas, podemos establecer o identificar qué cosa ocurrió mal y qué pudiera ser la explicación de lo que ocurrió después. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo los últimos 4 años. Hemos
Oye, pero
trabajado arduamente.
muy interesante porque eso ha sido parte del trabajo que tú has estado guiando también como investigador, bueno, que ahí en compañía del resto del equipo, directamente en lo que ha sido este trabajo también de laboratorio para poder hacer finalmente lo que podría ser un criterio de diagnóstico o de pesquisa más temprano de este trastorno antes de que siga desarrollándose y poder guiar desde esas etapas iniciales, lo que pueden ser estrategias terapéuticas que sean más efectivas.
Efectivamente, nuestro norte, digamos, tiene dos partes. En primer lugar, poder identificar qué tiene de raro o qué cosa extraña pueden tener estas vesículas, o digamos, biopsias placentarias, y que pudieran permitirnos predecir la enfermedad. Y por tanto, si eso es así, el personal médico, el personal de salud puede tomar medidas preventivas o paliativas antes de que se ocurra. En el fondo, no hay, hoy día, lamentablemente, preeclampsia no tiene terapia, no hay una terapia para tratarla. Así que no queda otra más que tomar medidas para que todo vaya mejor. Eso es una parte, es importante el diagnóstico predictivo. Pero también hacer este estudio secuencial, digamos, de estas biopsias, entre comillas, placentarias a lo largo del embarazo, nos permite entender también cómo se desarrolla la placenta. Porque hay que pensar que estudiar la placenta no es para nada fácil. No tiene lógica, ni ética, ni no hay lógica alguna que uno pueda estar tomando placentas durante el embarazo. Eso no hay lógica, no es éticamente imposible.
Sí,
Entonces,
además.
este camino de estar estudiando estas vesículas derivadas de la placenta es un método casi único para ir comprendiendo en gran medida cómo ocurre también el proceso del embarazo desde el desarrollo de la placenta.
Oye, y ahí preguntarte, me voy a poner yo quizás un poco más ambiciosa, dentro de lo que ha tenido que ver con esta línea de investigación que ustedes han realizado también en el laboratorio y además haciendo este esfuerzo conjunto, ¿cierto? Por parte de la Universidad de San Sebastián, pero también con algunas otras clínicas que han estado contribuyendo en esta investigación. Preguntarte si es que este mecanismo o esta manera en la que ustedes han estado investigando sirve para únicamente detectar la preeclampsia o hay algún otro tipo de, ya sea síndrome o patología que pudiese desarrollarse que también pueda estudiarse de esta manera.
Por supuesto que sí. Nosotros hemos centrado nuestros esfuerzos en preeclampsia porque hay que hacerse un poco experto en las cosas. Pero efectivamente esta idea de ir capturando las vesículas placentarias a lo largo del embarazo, por supuesto, se proyecta a evaluar otras condiciones propias del embarazo. Si tú lo piensas, hoy día la tecnología para monitorear la placenta en particular, se han desarrollado grandes tecnologías de monitoreo de imágenes, resonancia, ecografías, etc. Pero eso nos da información particularmente estructural y algo nos dice de la función. Este método que hemos propuesto, no solamente nosotros, mundialmente hay muchos grupos que están trabajando en este desarrollo, porque es una idea bastante atractiva y con mucho potencial. Nos permite hacer un análisis bioquímico, analizar qué le pasa a las células, qué está ocurriendo
Claro.
fisiológicamente, no solo la imagen. Y eso, por supuesto, como tú bien proyectas, permite también asociarlo o proyectarlo a otras condiciones o problemas del embarazo. Sí, un seguimiento. Ojalá que el día de mañana esta tecnología se plantee como una política de salud y sea como tal como hoy día está el Doppler, tal como está el seguimiento permanente, monitoreo de presión, etcétera, que esté también esta condición de poder estar haciendo este análisis bioquímico de la placenta a lo largo del embarazo de la mamá y tener más información de cómo va todo, digamos.
Oye,
Idealmente
pero
que vaya todo bien.
qué importante y qué interesante esta investigación y el trabajo que ustedes han estado realizando y sobre todo también, como decíamos antes, cuando estamos frente a un diagnóstico o un síndrome específico del embarazo como es la preeclampsia, pero que termina siendo la principal causa de morbi mortalidad materno y fetal en nuestro país, bueno, y también esa cifra es compartida por muchos países del mundo, bueno, poder contar con investigaciones que vayan de alguna forma u otra pudiendo mejorar o optimizar los criterios de diagnóstico a tiempo para poder también finalmente tener esta estrategia terapéutica, como mencionábamos antes, para la preeclampsia bien guiada, bien orientada y desde sus primeros indicios. Lógicamente puede marcar un antes y un después en lo que sea el desarrollo de ese embarazo y por supuesto también en lo que pasa, como decíamos después, posterior al parto, posterior al nacimiento de esa guaguita y lo que pasa tanto con su salud como con la de su madre. Así que es un trabajo grande, importante, contundente de 4 años, como nos mencionabas tú, que han estado desarrollando y que ya está teniendo también no solamente esta línea de investigación tan contundente, sino que también resultados que queríamos conocer y compartir. Además también con nuestros auditores y bueno, si nos puedes contar un poco también dónde podemos encontrar quizás más información, cómo podemos contactarnos, conocer más dentro de lo que ha sido esta línea de trabajo que ustedes han estado realizando para poder profundizar un poco más en esta investigación en particular.
Esta investigación, bueno, pues la investigación científica debe ser revisada y validada
Perfecto.
por pares. Entonces, lo más clásico es que la información, todos los resultados que uno tiene, se envían y se publican en revistas científicas, usualmente lo tradicional que sean de editoriales internacionales, donde la investigación es revisada por pares y por expertos en los temas que validan los resultados y les dan. En el fondo, la seriedad que corresponde. Entonces, mucha de esta información está más técnica, tiene un idioma técnico bastante más duro que no se acerca, lamentablemente, al público general. Entonces, nosotros hemos hecho di distintas estrategias, hemos dado charlas, seminarios en distintas universidades, también en colegios, tratando de entregar esta visión de estar atentos, estar preocupados. ¿Y dónde pueden buscar esta información? Para los radioescuchas. La información está. Es un poco difícil decir para que sea más fácil, pero saben que hay distintos puntos. Hay una
A
página que se
ver.
llama Preeclampsia Foundation, que es la Fundación
¿Ya?
Preeclampsia. Es la el digamos, la institución más grande e importante en la entrega de información actualizada de preeclampsia. Entre ellas también está presente en nuestro trabajo y las ideas que hemos planteado están presentes en este Preeclampsia Foundation. Y que la información está fundamentalmente en inglés, pero hay una pestañita donde un link donde uno puede pinchar y obtener la información en español. Es entregada de manera en un idioma simple, directo, pero también, además de esos términos más generales, hay también información más específica. Si las mamás o quien sea quiera estudiar y entender qué pasa con esta condición, con esta enfermedad, este síndrome.
Oye, pero también aquí y acá lo voy a hacer para quienes estén interesados quizás en ser potenciales alumnos de la Universidad San Sebastián, ya sea en carreras de pregrado o quizás, por ejemplo, a propósito también de la posibilidad de realizar posgrados, incluso doctorados, además en la Casa de Estudios, donde puede encontrar información de la Universidad San Sebastián. ¿Cuáles son el sitio web, si es que lo podemos recordar o entregar a quienes nos escuchan?
Por supuesto, nuestra página web de la universidad www.uss.cl. Así de simple, USS de la Universidad San Sebastián. Y ahí pueden encontrar todos los links asociados a esto. Hay una de las pestañas superiores que dice investigación y doctorados. Pinchan ahí y van a encontrar toda la
Perfecto.
información relacionada con las líneas de investigación que se desarrollan en todas las áreas. Sí, toda la investigación viene pasando por la historia, humanidades, filosofía, investigación biomédica también. Y sí, todo el ámbito de la investigación. Sí, tú dices desde el pregrado, sí, un punto muy importante o lo que nos pide nuestra institución a nosotros, los investigadores y a todos los académicos, es que los estudiantes están por sobre cualquier cosa. Nuestro enfoque es hacia el estudiante y precisamente que todo este trabajo de investigación, de desarrollo, parta desde el pregrado y que no nos quedemos fundamentalmente con los más avanzados, digamos, que ya son profesionales que quieren hacer programas de doctorado, ¿sí? Sino que entregamos o invitamos. Nuestro laboratorio está permanentemente lleno, digamos, de estudiantes de pregrado que tienen este cerebro tan amplio, un poquito más virgen, digamos, de ideas, y plantean ideas que a veces suenan alocadas, pero buscando la lógica, esa idea alocada finalmente se pueden llevar a cabo y encontrarle también el destino. Así que efectivamente, nuestros estudiantes, desde el primer día que pisan la universidad, ya tienen acceso a los laboratorios, están totalmente invitados a hacerlo y lo hacen.
Oye, buena esa invitación y bueno también ese sello distintivo de la Universidad de San Sebastián, que como decías tú ha estado creciendo muchísimo durante los últimos años en todo lo que tiene que ver con investigación, generar conocimiento, además de también entregarlo a sus alumnos, pero esa invitación entonces está realizada para quienes se van sumando, bueno, y ahora que estamos en mes de marzo, quienes están comenzando también sus carreras, pero de ahí en años posteriores también, para que desde primer año tengan la posibilidad también de comenzar a trazar sus propias líneas investigativas a futuro y bueno, por supuesto, seguir también contribuyendo en esa línea al conocimiento. Te quiero agradecer además, Jaime, por tu tiempo, por contarnos gran parte de lo que es tu trabajo, de lo que han estado ustedes llevando ahí al laboratorio, investigando durante estos ya 4 años sobre la preeclampsia y sobre todo lo que tiene que ver tanto con el diagnóstico como con la detección temprana de este síndrome en particular. Y bueno, y por supuesto también por haber sido parte de este capítulo de Café Plus.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de esta tribuna para contar lo que estamos haciendo aquí de manera particular en nuestro laboratorio, pero también como total en nuestra universidad. Así que, de verdad, muchas gracias a ustedes.
Cuando quieras, Jaime, aquí a tu casa llegas, así que nosotros encantados de poder contar también con estas conversaciones y poder conocer más sobre todo en este tipo de líneas investigativas que hacen aportes tan esenciales. Así que desde ya cuentas con esa invitación.
Muchas gracias, les cobraré la palabra.
Gracias, que estés muy bien. Un abrazo
Hasta luego,
grande. Chao,
buen día
chao,
para
buen día.
todos.
Doctor Jaime Gutiérrez, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, conversando con nosotros respecto a la preeclampsia y sobre todo además dentro de la línea investigativa que han estado desarrollando durante ya 4 años y que ha tenido también estos estos resultados o estas miradas que hemos podido ahondar y conocer con mayor profundidad. Nos vamos a ir rápidamente a la música y los vamos a dejar durante esta jornada con el sonido de Blur. La canción Girls and Boys es lo que suena a continuación. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero también les quiero contar a esta hora de la mañana lo siguiente. En SQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y por la inclusión. Saludamos a SQM Litio que nos acompaña permanentemente aquí en el programa y también aprovecho de contarles una información muy breve, pero que seguramente a quienes ya tenemos algo más de años nos va a generar una especie de... No sé en realidad si es que esto como que nos haga algún guiño o algún toque en particular hacia nuestros recuerdos iniciales con Facebook, pero justamente utilizando acá esa misma palabra me voy a colgar del concepto de toque. ¿Se acuerdan ustedes el toque que existía en Facebook? Donde un poco lo que hacía era tratar de llamar la atención de alguien, era como una especie de saludo bastante raro, porque era un poco desagradable, algunos llegaban a molestarlos, me incluyo, yo soy de las que no era muy, muy alegre con ese toque que estuvo presente en los inicios de Facebook hace varios años atrás, pero que había estado ya eliminado desde hace un buen tiempo. Bueno, fíjense que por parte de Facebook anunciaron que... se vuelve a habilitar el botón azul de toque en el caso de esta plataforma. Todo esto para poder de alguna forma u otra llamar la atención o derechamente intentar saludar de esta forma un poco extraña, ¿cierto? A otro usuario que esté conectado y con quienes queramos entablar algún tipo de diálogo. Y de hecho, esa persona que recibe el toque también va a poder pulsar el botón de devolver el toque. Es decir, así como yo puedo enviárselo a alguien, bueno, de vuelta también tendré que saborear mi propia medicina, ¿cierto? En esto, cuando me puedan devolver el toque, si es que así lo estima necesario la persona a la que yo intenté llamar su atención o a quien intenté saludar de esta manera. Bueno, esto es parte de las innovaciones, no tan innovadoras en este caso, porque claro, no es algo nuevo, pero sí de los cambios que ha estado experimentando y que está intentando resucitar de alguna forma u otra Facebook para devolverle este toque quizás un poco más vintage del pasado, pero ante todo también marcar un sello habilitando nuevamente este botón de dar un toque. Y de hecho, ha tenido al parecer bastante éxito porque también han estado creciendo, no solamente... a través de Facebook, sino que como meta dentro de lo que tiene que ver con sus otras redes sociales, por ejemplo, Threads, que no digamos que comenzó de una manera muy, tuvo sus primeros días muy intensos, con muchísimos usuarios, pero rápidamente esa luna de miel se fue derrumbando y fueron pocos las personas que se mantuvieron activos en Threads. Bueno, está viviendo ahora un mejor momento porque también han ido en alza tanto en cantidad de cuentas nuevas como en participación de los propios usuarios de las distintas plataformas de Meta. Así que este tipo de estrategias, al parecer, también están generando mayores atractivos para que sean más personas las que puedan mantenerse en estas redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, bueno, WhatsApp, aquí lo vamos a descolgar un poco porque no es una red social como tal, es decir, más bien un servicio de mensajería instantánea, pero al menos estas tres redes sociales, particularmente de Meta, han estado viviendo un mejor 2024 de lo que había sido el año anterior. Con esta información es que vamos a comenzar a despedirnos en este capítulo de Café Plus, pero les cuento desde ya que nos despedimos en grande, sí, porque nos vamos a ir con buena música durante el día de hoy. El sonido de Clash, de The Clash en realidad, es lo que despide este capítulo de Café Plus con la canción I Fucked the Law. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, cuando nos reencontremos a las 9 en punto con más Café Plus. Que estén muy bien, sigan con la música. Chao, chao.